Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Esto es Showtime y aquí empieza el capítulo 273. En una semana muy importante, tenemos campeón de la NBA, tenemos en marcha la final, las finales de la Liga Endesa y a las puertas un europeo más que apetecible, el europeo femenino. Vaya, en 60 segundos os explico el menú de hoy. La portada de esta semana es para Golden State, para los Warriors, que a 5 partidos han eliminado, han ganado el anillo ante Cleveland, ante los Cavaliers, con Kevin Durant coronándose como MVP. Enseguida el análisis del equipo del programa con Pilar Casado, con Iñaki Cano, con Rubén Parra y después masterclass especial de la NBA y de muchas cosas de Miguel Ángel Paniagua. Además, vamos a escuchar a Pedro Martínez y a Pablo Lasso, entrenadores del Valencia Basket y del Real Madrid, respectivamente. Esta semana se decide el campeón en España, el campeón de Liga. Miércoles tercer partido, viernes cuarto y el domingo el quinto si es necesario. Y además, Lucas Mondelo, seleccionador español. Bueno, y muchas historias. Al lío. Saludo a Pilar Casado. Pilar, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
También a Rubén Parra. Parrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí andamos.
Y a Iñaki, que no es poco. A Iñaki Cano Martínez, nuestro compañero y amigo de Movistar Plus. Hola, Cano, buenas.
Muy buenas, crack.
No, crack, nada. Cracks vosotros. Bueno, arrancamos la portada para los campeones de la NBA, para los Warriors, para Golden State, que han eliminado a Cleveland, a los Cavaliers, por 4-1. Así ha acabado la temporada en Estados Unidos en la NBA. El triunfo de Golden State, que han sido un auténtico rodillo en los playoffs. Parrita, no sé si soy muy reduccionista, pero todo empezó con el cambio de Durant dejando Oklahoma y yéndose a Oakland, y Durant, que ha hecho unos playoffs y unas finales brutales, ha sido coronado además como el MVP para los Warriors.
Sí, ha hecho una actuación brutal y podríamos reducirlo en eso, pero sería casi delito reducir estas finales a la mera presencia de Durant, que es verdad que ha acabado promediando 35 puntos por partido, 8,4 rebotes, 5,4 asistencias, un robo y un tapón y medio, una burrada, y ha sido diferencial, evidentemente. Pero nos tenemos que quedar con que ha sido una de las mejores finales en la historia de la NBA, y le estaba hablando con Iñaki antes de bajar. Estaba buscando el dato porque me sonaba de cabeza, pero no estaba seguro, y efectivamente son las finales más anotadoras en los últimos 50 años, desde en la que enfrentó a los Philadelphia 76ers de Will Chamberlain y Hal Greer contra los Warriors, precisamente de Rick Barry y Nick Thurmond. En esa se anotaron 242 por partido, en esta más de 236. A mí me ha parecido un espectáculo fantástico.
¿Estáis todos de acuerdo? Es decir, a pesar del 4-1, todos deseábamos, por aquello del espectáculo, que se llegase al séptimo. ¿Estáis de acuerdo por el nivel de baloncesto que han sido unas buenas o grandes finales?
Para mí son una de las finales más espectaculares que yo haya visto. Y pese a ese 4-1, solo por el tercer partido, solo es el tercer partido, es mejor que muchas finales completas que nos hemos zampado en los últimos veintitantos años. Me viene a la cabeza San Antonio Spurs, New York Knicks, el año del lockout, aquello fue un drama. Las 4-0 de los Lakers a los Nets, aquello fue tremendo. Son la de Dallas Mavericks contra Miami, hay que quedarse con la actuación del alemán y poco más, pero de nivel me parecen estas finales una de las mejores de las últimas dos décadas, por los números que ha dicho Parra, por los jugadores que estaban en pista, por la actuación de los jugadores que estaban en pista, por todo lo que supone, por el triunfo del estilo de los Golden State Warriors, que todo el mundo quiere jugar así, que están cambiando el juego, que no se juega con pivots de la antigua usanza, que los pivots han hecho una reconversión y ya lanzan hasta triples. A mí, todas estas madrugadas de este Golden State Warriors Cleveland Cavaliers me han encantado. El tercer partido, de verdad, me pareció increíble. El de anoche, los dos primeros. No, es que ganan por 20. Sí, ganan por 20, pero hay momentos que se ponen a dos. El del tercero se baten un montón de récords de anotación. Los Warriors son el equipo de la NBA que más partidos han ganado en playoff. O sea, es que es espectacular. Y el que quiera, el que intente negar esto.
No, yo solo os hago de abogado
quizá,
del diablo.
Quizá habría que verlo luego con más perspectiva. Lo digo porque uno siempre tiene, como digo yo, lo más inmediato es lo que tiene más reciente en la memoria. Si ahora empezáramos a ver de nuevo finales de hace 20 años, a lo mejor cambiaríamos de idea. Yo lo hago
y de hecho con el profe lo estaba hablando esta mañana.
Y porque comparar a lo mejor partidos de ahora al de hace 20 años,
eso sí,
es un poquito.
En Movistar Plus durante
esto
las
es como
finales,
lo de los juegos de Barcelona 92. Eran los mejores juegos de la historia. Pero es que después también lo mismo, por eso digo que el concepto reciente.
En Movistar Plus se ofrecen los partidos de finales anteriores cuando llega el mes de junio. Y a un servidor le ha tocado mirarse algunos partidos para elegirlos para programación. Y sí, la diferencia de los años y demás, pero que te hayan hecho sentir, esto yo no recuerdo, y llevo 10 años haciendo NBA en Movistar Plus, ni las finales de Boston Lakers, que fueron muy entretenidas y tal, me lo pasé muy bien con ellas, me lo he pasado muy bien con estas, me las pasé muy bien con las del año pasado, y no recuerdo, a lo mejor el San Antonio Miami, pero ya está, ya está.
Yo creo que
si escarbáramos, seguro que nos irían saliendo cosas.
Yo no he dicho que sea la mejor.
A nivel baloncesto está top, o sea, está con las más altas. Con para mí las que tengo en el recuerdo, también son las que más he visto y las que más veces he vuelto a ver. Las del 85 y las del 87 para mí son las dos mejores. Y la del 84. Todas de Celtics Lakers. A nivel baloncesto, de grupal, de equipos y tal. La diferencia entre esas y estas es que era un baloncesto de muchísima calidad colectiva y que se pegaban como si no costara. En estas se han pegado mucho, pero no en juego. O sea, se han pegado en trifulcas, como la de el último partido con David West, que hace una guarrada que no tiene sentido, contra Kyrie Irving y van los compañeros a defenderle. Y lo veo lógico y normal. West tendría que haber sido expulsado y no lo es. Pero a lo que me refiero es que los Celtics Lakers de aquella época se pegaban mucho en juego. En estas finales defensa no ha habido mucha. Es lo único que le puedes achacar. Pero a nivel individual y de talento, las actuaciones de Kyrie, las de Durant, las de Curry y las de LeBron, si metes los cuatro nombres en una cesta y sacas uno a voleo para el MVP, no pasa ni media, porque los cuatro han tenido nivel de MVP.
Y luego hay un dato.
Me has dado, perdona, Iñaki, me has dado una idea, Parra, para hacer una encuesta de las mejores, entendiendo tres por aquello de subir al podio, mejores finales de la historia de la NBA, que hasta cierto punto todo, como viene siendo habitual, es subjetivo. Iñaki, te escucho y vuelvo con el común denominador para mí, que es Durán y José Manuel Calderón.
LeBron ha promediado un triple doble en unas finales de la NBA. Ha perdido.
Primera vez que ocurre en la historia.
Russell Westbrook ha promediado un triple doble durante temporada regular.
¿Te rías cuando?
No, es que no es lo mismo. Es que, no
que así
es lo mismo.
Se recrea.
Es que no es lo mismo. Lo que ha hecho LeBron James, se va a llevar el MVP Westbrook, mal que me pese. Ya hemos estado hablando en Showtime mucho, pero este dato de LeBron, triple doble en unas finales de la NBA, y todos teníamos la sensación anoche que si ganaban Cleveland nos íbamos al séptimo, porque no iban a ganar los Warriors en Cleveland, tiene un mérito increíble. Y dudo que el otro ser humano que promedia un triple doble sea capaz de hacer lo que hace LeBron, como algunos en esta temporada 16-17 se han lanzado a...
Yo es que creo que LeBron está...
Él le tenía que fuera, dar a Westbrook.
LeBron sí, está, alegato, vaya.
Le tenía que dar
a... LeBron está fuera de concurso. A mí me parece que ha vuelto a demostrar que es el mejor jugador sobre la faz de la Tierra. Mm. Por mucho que Durant haya sido el determinante en las finales, hay que pensar también que el Tito Curry ha metido más de 26 puntos por partido, se ha quedado a dos rebotes y a media asistencia de promediar triple-doble.
Parece, o sea, que no ha jugado.
Y parece que ha hecho... No. Te voy a decir palabras textuales de varios amigos míos la tarde de ayer. Es que Curry no está haciendo una mierda. Joder, macho. Hay que ser un poquito... Centrémonos.
Ha sucedido.
Durán se lleva muchos flashes y mucho tal. Pero lo que ha hecho Curry en estas finales también es de AUPA. Y luego dos nombres que van confrontados en estas finales. Por un lado, Kyrie Irving, que a mí me parece que nos ha regalado posiblemente... De las 60 jugadas de las finales, 50 son suyas. Un despliegue individual y técnico al alcance de nadie. Me parece que ha dejado clarísimo que en uno contra uno es el mejor jugador del mundo. Que Ankel Drew es un máquina. Y luego Klay Thompson, que me parece que ha hecho una defensa descomunal de Kyrie Irving. La gente decía, claro, es que no, Kyrie se sale y mete 40 puntos porque le defiende Klay. La defensa de Klay Thompson ha sido mundial. Y muestra de ello es que la mayoría de las canastas de Kyrie Irving son una oda en sí mismas, y eso es por el defensón que le ha hecho Klay en muchísimas jugadas. Que se despista, que se puede despistar alguna vez, se puede despistar, pero en términos generales la defensa de Klay Thompson sobre Kyrie Irving me ha parecido sobresaliente.
Algún detalle más, el que ya dejaba entrever: si no hubiese sido por la lesión de Kevin Durant, tendríamos a otro español al segundo campeón de la NBA, que hubiese sido José Manuel Calderón. También entra en el selecto grupo de entrenadores, está, bueno, en ese selecto grupo, Steve Kerr, ganando el anillo como entrenador y como jugador. Y Cleveland, hay que mirar al otro equipo, la otra cara. Cleveland, Iñaki, ¿qué tiene que cambiar Cleveland? ¿Cómo tiene que remodelar el equipo para seguir compitiendo, seguir estando en la lucha por el anillo?
Se ha demostrado que con todos los Warriors en forma y descansados, a Cleveland no le da, pese a los milagros que ha intentado obrar LeBron y Kyrie Irving. Necesitan algo más, necesitan incluso gastarse más dinero, y las intenciones de LeBron es traerse a alguno de sus colegas allí a Cleveland, llámese Carmelo, llámese Chris Paul, aunque eso lo veo más difícil, llámese Wade también, que ha sonado en los últimos días. Necesita otra pata para este banco, si quiere medirse a los Golden State Warriors, porque ya hemos visto que en condiciones normales los Warriors les ganan 4-1. Necesitan algo más, y por supuesto...
Necesitan algo más, perdona, manteniendo a LeBron, es decir, ¿tenéis dudas de que LeBron va a seguir?
No.
Ninguna.
LeBron sigue, vale. Vamos. Otra cosa es que al año que viene...
Por ahí va, no tanto a corto, sino a medio plazo.
Bueno, a ver qué pasa este verano, a ver a quién fichan, y luego si la película no funciona o se quedan a las puertas, veremos. LeBron, el rumor este que le colocan los Lakers, sí, me parece que es un poco excesivo, porque los Lakers van más hacia el lado de Paul George, que tiene mucho más futuro y tiene menos edad. Pero no me extrañaría que saliera LeBron hacia los Clippers dentro de 2 años e intentar un último anillo ya cuando tenga 35, 36 años. Necesitan refuerzos importantes, no necesitan a Derrick Williams, que apenas ha jugado. Necesitan a alguien, un Kyle Korver mucho más joven. Y esto ya es petición propia, un entrenador.
Pero no es LeBron.
Sí, pero LeBron
en
Miami, el primer año quería ser el entrenador, al final se dio cuenta que no podía y se apoyó en Eric Spoelstra, y fíjate los Heat que bien lo hicieron. Me da que necesitan un entrenador, pero eso no va a cambiar, Tyronn Lue va a continuar.
A mí me parece complicado que un entrenador entre en Cleveland estando como está.
Por eso.
Porque se ha conformado más con un equipo, una familia, tienen roles muy específicos cada uno, de unos con apoyos con otros, la amistad de por ejemplo Channing Frye con Kevin Love, la de J.R. Smith con el propio Frye, la de Jefferson con Frye también, la de Jefferson con LeBron, son todo muchas relaciones interpersonales. A mí me parece que lo que le va a costar caro a Cleveland, o lo que le ha salido y le va a salir caro, son las renovaciones por petición lebronística del año pasado.
Sí.
La pastaza que le pagaron a Tristán, la que le han dado a J.R. Smith, todas esas renovaciones pueden impedir que hagan lo que deberían hacer. A mí la única cosa que se me ocurre para que los Cavaliers le planteen cara al año que viene a los Warriors, yo creo que es echarse a la boca un Paul George, un Gordon Hayward, una cosa así, algo que sea muy descomunal.
Como lo de los Golden State Warriors.
Y entonces ya sí que sí, el año que viene sabremos que los Cavaliers son los campeones del Este antes de empezar la temporada, que los Warriors los del Oeste, y que la final será entre ellos por cuarto año consecutivo.
Te digo más.
No vais a cobrar derecho.
Si
por
la
ello,
película sigue igual, ya te digo que las finales de la NBA del año que viene van a seguir siendo las mismas y no pasa nada raro.
Bueno, que mantengan
luego
el espectáculo,
ponemos el corte, director.
Y que mantengan el nivel. A 5 partidos se ha decidido el anillo de campeón de la NBA a favor de Golden State ante los Cavaliers de Cleveland. Así recibían el anillo, así recibían el trofeo de manos del comisionado Adam Silver.
We saw basketball played at the highest level. And now to the Golden State Warriors. A few thank yous. Steve Kerr. Incredible to see you out here. Coach Brown, to their GM, Bob Myers, Jerry West, Joe Lacob, and Peter Guber. Congratulations, guys. You are the NBA champions.
¿Algún datito más? ¿Alguna noticia más que debamos saber? Después, por cierto, tengo Masterclass con Miguel Ángel Paniagua. Pero antes, Parra, por delante del draft, ¿qué más?
Quiero tres cifras. Una, sí, lo hablábamos con Juanma Castaño en el
también partidazo. He querido siempre tres cifras, dime.
133.000 pavos, $133.000 se llegaron a pagar anoche por dos entradas a pie de pista, que me parece una burrada descomunal.
Ahora entiendo por qué se decía que si no volvía a Oakland la final, o no se alargaba mucho, perdían dinero Golden State, los Warriors.
Vaya. Ríete, pero es que la cuestión es que se han vendido otras dos por 90.000 y otras dos por 80.000. Si
tiene
te pones a hacer
dinero,
cuentecitas de eso, sí, la quilada que se ha podido llevar Warriors de este partido va a ir bastante por encima de los 11 millones que estaba presupuestado. Yo creo que se van a llevar bastante más.
Le salía el salario de Stephen
Curry,
12 y pico le salía con el partido de anoche.
No lo descartes. Y es que es una semana de muchas cifras, porque el otro día se subastaron las zapatillas de Jordan de las Olimpiadas del 84, con las que nos ganó a España en la final ese oro olímpico. $192.000 se han pagado por las Bambas de Jordan. Que manda narices. Y para acabar con esta fiesta monetaria, que lo estamos dando y lo estamos regalando, los Warriors anoche se gastaron en la fiesta algo así como $150.000 en Moe Chandon. No sé
no
si se hicieron un...
No,
sería un largo buceando en una piscina de Moe Chandon o qué, porque para gastarte $150.000 en champán, tienes que beber champán.
Qué despipote, ¿no?
Hombre, ten en cuenta el precio...
Sí, sí, el precio lo que tú quieras, pero $150.000...
Una botella
de cristal, que es el más caro, te costará $500-600 a lo mejor.
Por
mucho que te claven en el galito de que vayas sabiendo que acabas de ganar el anillo, que te las cobren a $1,000 para
la pregunta, no, la pregunta importante, Parra, es ¿cuántas por cabeza cayeron?
Claro, no, supongo que por la cabeza caerían algunas, porque beberse 150 botellas de esto...
Poco has probado el Moe
Chandon,
poco lo has probado, ¿eh?
Y esto es una recomendación para todos los fans del básquet NBA y que siempre estamos pendientes de zapatillas, de anuncios y demás. Hoy Nike ha lanzado una campaña o un anuncio que tiene a Kevin Durant como protagonista. Y el hilo del anuncio es, a todos los que han criticado a Kevin Durant, pues ahí está su anillo, ahí están sus galardones y sus números.
Sí, por cierto, que se le había jorobadillo ayer en la, en la celebración por la forma de ganar el anillo. Y eso, me decían en Oklahoma que, bueno, eso, hay formas y formas de ganar el anillo. Los anillos se construyen.
Ah, que se queden
así,
con Westbrook.
Así no tiene mérito.
No, que le den las llaves del coche.
Ayer se le veía con mamá, se le veía con mamá Wanda, vamos, estaba contrariadísimo.
Nunca puede estar todo el mundo contento.
Que le den las llaves a Westbrook, que van a ser campeones en Oklahoma con él.
Bueno, cerramos capítulo, la portada de esta semana en Showtime para los campeones de la NBA. Iñaki, gracias.
Gracias, Albert.
Cuídate mucho.
Es que los coches no paran, macho.
No paras. Tranquilo.
Hasta agosto no me voy.
Hombre, orquesta. Iñaki Cano. Iñaki, hasta luego.
Lo que necesitéis, ya sabéis.
Chao,
un abrazo.
Chao.
Temporadas ganaron un playoff de semifinales a Valencia Basket viniendo aquí 1-1 y la cosa acabó 1-3 para ellos. Y anteriormente, pues el que ya conocéis también de la Euroliga, que fue igual 1-1 aquí y también pasaron ellos, ¿no? Los que los conocemos sabemos del carácter que tienen, sabemos qué jugadores son, tienen los huevos pelados de jugar en situaciones límites, ¿no? Por eso son tan buenos, porque saben, tienen buena respuesta ante esto. Cualquier otra cosa que no sea pensar que esto ha pasado y que tienen un gran equipo y que la cosa pues ahora mismo está igualada, pero que los favoritos siguen siendo ellos, pues yo creo que es un error, ¿no? La única presión que tenemos que tener es jugar bien los primeros 5 minutos de partido. Es lo único que debemos de estar centrados, hacer un buen inicio de primer cuarto. Mi sueño es que lleguemos con opciones en un partido igualado al final del partido. Lo firmo. Pero bueno, estoy más centrado, como decía antes, en el primer cuarto. Pero si me haces pensar en el largo plazo, te diría que ojalá que... Y además creo que sería lo normal, ¿eh? O sea, digo ojalá porque creo que es lo que va a pasar, ¿eh? Que el partido sea un partido igualado y que se decida al final. Por lo tanto, espero que sea así y me preparo para tener... yo en la parte que me toca y los jugadores en la suya, a tener una buena respuesta en un final igualado, porque va a ser lo normal.
Como normalmente esto siempre se mira después de lo ocurrido en el segundo, pues obviamente el arranque es importante. Sería bastante absurdo por mi parte estar descontento con cualquiera de mis jugadores, con jugadores que han sido capaces de ser campeones de la liga regular en Liga, en Euroliga, de ganar la Copa del Rey, de jugar la Final Four. No, siempre espero que jueguen mejor. Los que tú crees y los que vosotros decís que han jugado bien.
Vamos con más cosas, supongo que lo habéis intuido. Gran final de la Liga Endesa. Y os recuerdo, tenemos hoy una ración de baloncesto femenino en nada el europeo, con el seleccionador Lucas Mondelo. Y después os presentamos la historia que mola mucho, de Paula Justel. Bueno, final de la Liga Endesa. Ganó el Madrid el primer partido, recupera el factor pista ganando el segundo, Valencia Basket. Estáis siguiendo al detalle todo lo que pasa en los dos equipos y los partidos en el tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Y ahora qué, Pilar Casado?
Pues ahora qué dice la historia del 1-1 en una final. Pues hay 12 precedentes en una final a 5 partidos que hayan empezado 1-1 después de los dos primeros partidos. Los precedentes se decantan a favor del equipo que ganó el segundo partido y que era visitante, o lo que es lo mismo, traducido el Valencia Basket. En 5 ocasiones, el conjunto con el factor cancha a favor ha levantado el título de campeón de Liga Endesa, mientras que en las otras 7 lo ha hecho el equipo que disputaba el tercer partido como local y no disfruta de la ventaja de campo en esta eliminatoria. Y un número más, las visitas del Real Madrid a la Fonteta. He mirado solo las 10 últimas. Ha ganado Valencia en su casa 3 de las últimas 10. Es para que sean optimistas los unos y los otros.
Bien resumidito, ¿qué pasa con el 1-1? Me gusta mucho eso en las finales, sobre todo los datos que habitualmente sirve la CB, que cocina muy bien Pilar Casado. ¿Qué pasa con... cuál es la historia del 1-1 de momento? Nos vamos a ir al cuarto partido como mínimo. El quinto ya sabéis que sería en el Withing Center porque tiene el factor pista el Real Madrid. Un Madrid parra al que yo... Valencia, es que yo creo que no se puede decir nada, nada más, algo añadiremos, y mejor del Valencia. Pero yo al Madrid le veo, no sé, le veo con falta de oxígeno.
Yo creo que el Valencia ha hecho todo lo que tenía que hacer y el Madrid, ¿no? Si, Si es un,
pero no porque no lo ha hecho, porque no puede, pregunto.
Yo creo que no. Yo creo que es más una cuestión de actitud que de energía. A mí, el otro día, puede que a John las faltas le mediatizaran un poco en el partido, sí, pero la actitud de Randolph, la actitud de Machulis, a mí me resulta...
Yo creo que me parece... hablar, o sea, no me parece bien de hablar de actitud, porque creo que no hay pasotismo, es decir, puedes tener un día bueno o puedes tener un día malo, pero hablar de actitud en sentido negativo, como si a mí esto no me fuera, etcétera, etcétera, no creo que sea el caso. Yo creo que Randolph está sufriendo mucho por su par, y yo creo que a Randolph hay que conocerlo, es decir, te puede parecer inexpresivo, te pueden parecer muchas cosas, pero es que te pueden salir buenos o malos partidos,
sí,
eso
sí,
es
yo,
verdad.
Yo no creo que sea
actitud.
Pero cuando tú sacas de línea de fondo y se la das a un jugador del equipo rival, a mí me parece...
Es que puede que no estés.
Puede que tengas la cabeza de otro sitio. Si tú tienes la cabeza de otro sitio, es que no tienes la mejor actitud para afrontar un partido. Desde mi punto de vista, tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. A mí me parece que hay varios jugadores del Madrid que no han dado el nivel que tenían que dar y que no han mostrado o no han tenido la actitud competitiva necesaria para afrontar unas finales. A mí es lo que me parece. Y voy más allá. Si tú ves al Chapu, si ves a Felipe y ves a Doncic, a Jul, no le voy a meter porque está fuera de concurso. Pero si tú ves la actitud que tienen Felipe, Nochoni, ya te digo, que son los dos más veteranos del equipo, y luego Doncic, que es el chaval, la actitud que tienen ellos tres contrasta muchísimo con la de varios de otros de sus compañeros. A mí es lo que me parece, sobre todo del segundo partido. Y del Valencia, poco se puede decir. Si acaso que Dujovic está dando lo que se espera de él, porque es... si no el mejor interior de la liga, uno de los dos, tres mejores, y eso lo sabe todo el mundo desde hace bastante tiempo, y que Sanem está rindiendo a un nivel de MVP de las finales que ya ha sido. O sea, está rindiendo, no sé si 3, 4 o 5 puntos por encima de lo que le ha hecho
Sanem
en la temporada regular.
A nivel
está
de selección,
fire.
Vaya.
Sí, sí, está on fire. Pedro ha ajustado bien en ciertos momentos, y yo creo que el Madrid a veces... Tener a un tío tan bueno como Jul te merma, que puede parecer una paradoja, pero a veces te lo fías todo al crack, y el crack también es humano y necesita respirar, dejar el aire fresco, que diría Marina Andrada.
Yo es que creo que primero, hay que primero ensalzar lo que está haciendo Valencia,
no,
para empezar.
Eso es evidente.
Porque la defensa de los exteriores a mí me está gustando muchísimo. Ves los minutos, por ejemplo, de la defensa de Rafa Martínez sobre un tipo como ese J.C. Carroll, al que no le puedes dar medio metro. Es verdad que en el primer partido sufren mucho con el mejor Rudy Fernández de la temporada, al que secan por completo en el segundo. Y luego, yo que pensaba que sufrirían bastante en el juego interior, les crea tales desajustes en la defensa del Real Madrid que los están aprovechando muy bien, porque hay tiros liberados de un tipo como Will Thomas, ya se le presuponen evidentemente a Bojan Dubljevic, pero hay tiros que ni siquiera están punteados, con lo cual, yo creo que además el Madrid debería de atacar más el uno contra uno en los pequeños, porque, bueno, Guillem Vives cada día mejora más, pero los dos primeros partidos, evidentemente por molestias físicas, no estaba al mejor nivel, pero por ejemplo Antoine Dio ha hecho muchísimo daño. Y luego, me reconocía el otro día Fernando San Emeterio que el haber eliminado al Barça les quitó una losa de presión tal que han vuelto a ser los que eran, porque decían que era una nave sin las ideas claras, y esa eliminatoria les dio un plus para batir después a Baskonia semifinales y para plantarse 1-1. Pero yo me quedo con una frase de Pedro Martínez que dijo el otro día, porque evidentemente es perro viejo, porque tiene mucha experiencia, que ni hay que colgarse de la lámpara ni hundirse en la miseria. Es decir, vamos a ver si encontramos el término medio para los dos en esta final, porque puede todavía pasar absolutamente de todo.
A mí me cuesta creer que el Madrid vaya a perder los dos partidos en la Fonteta, pero igual me cuesta creer que vaya a ganar los dos Valencia. Yo creo que esto se decide en un quinto, no sé qué pensáis.
Yo es que
podría ser, ¿eh? Perfectamente. Yo es que Valencia, yo le voy a robar la frase al profe Paniagua, ganar tres partidos a un equipo, independientemente de que sea el Real Madrid, ganarle tres partidos seguidos a un equipo no es fácil. Normalmente lo vemos en muy pocas ocasiones. Lo vimos la última, por ejemplo, aquel Fenerbahce Panathinaikos del cruce previo a Final Four. Pero tres partidos seguidos es muy complicado.
Madrid Unicaja, 3-0.
Bueno, sí, mira, ya tenemos otro precedente que yo no recordaba. Y
sí, pero que no es muy sencillo ganar tres seguidos.
No es muy sencillo.
Yo si tuviera que apostar,
Yo creo que es muy importante lo que pase mañana miércoles.
Si, si tuviera que apostar, ¿qué eliges? ¿Que el Valencia gana los dos siguientes o que el Madrid gana los dos siguientes? Te diría que el Madrid gana los dos siguientes. Llámame loco. Llámame loco.
Si eso tuviera, es lo que llamamos hacerse un Darusafaka.
Si tuviera, sí, sí. Si pero tuviera que apostar, que apostaría. O sea, si
me recuerda muy poco una serie a la otra,
tú. A lo mejor no lo estoy explicando bien. Lo más normal es que vaya un quinto. Pero si me dijeras, ¿cuál es la opción que ves más viable? ¿Que el Valencia gane 3-1 en los dos siguientes o que el Madrid gane 3-1 en los dos siguientes? Yo vería más viable que el Madrid gane los dos en la Fonteta. Y ahora, llámame loco.
Yo es que la cornadita del domingo que se llevó el Madrid, me parece que cuando les pican el amor propio, no sé. Casi no me gustaría estar en su piel, ¿eh? No sé, suelen reaccionar a este tipo de situaciones.
Por eso te digo que yo creo que es más normal que gane el Madrid los dos que los pierda. Aunque que la serie llegue a 5 partidos tampoco es ninguna tontería.
Voy a hacer la pregunta, es que si no nos vamos a la semana que viene. Si el Madrid pierde la final, ¿la temporada la calificáis de?
Esto
tiene que ser rapidito.
Sí, regular.
Regular. Ni mal, ni bien. Ha ganado la Copa, ha jugado la Final Four.
Discreta, lo dejarían discreta, regular, discreta.
Mejorable.
Mejorable, evidentemente.
Sí. Vale, regular. Me quedo con eso. Dos detalles. Tenemos los 16 que van a disputar la Euroliga. Si no me equivoco, salen tres, que son Unix, Galatasaray y Darussafaka.
Correcto.
Y entran Kimki, Valencia y Unicaja.
Cierto.
Y, Pilar, de la forma más resumida posible, porque el tema es denso y va a traer cola, lo está trayendo ya.
¡Ay, madre!
Sí, de la forma más resumida posible.
Ya sé por lo que me vas a preguntar.
¿Le puedes explicar a la parroquia y al pueblo de Showtime cómo está la situación de la Liga Endesa con todos los actores implicados de cara a la temporada que viene? ¿Va a haber baloncesto en España?
Vaya por delante que todos los actores implicados, sí, no.
Casi todos.
Y en esto es un mensaje para el secretario de Estado para el Deporte, el señor Lete, para el presidente de la Federación, para el presidente de la Liga CB. Me parece impresentable que se sienten a intentar solucionar los males endémicos y estructurales del baloncesto español y no esté el sindicato de jugadores.
Correcto.
Me parece lamentable, señores. Y si no han caído, ya podían haber caído antes.
Bueno, han caído.
Porque es arte y parte. Y porque son ellos los que hacen el espectáculo. Que a nadie se le olvide. Punto uno. Dicho lo cual, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que desde el primer día el Consejo Superior de Deportes aprueba por una remodelación del canon, que puede llamarse de otra manera, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, que la cuantía se reducirá, no sabemos hasta qué punto. Pasa lo mismo con el fondo de ascensos y descensos. Parece que recula el ministro de Educación, el señor Íñigo Méndez de Vigo, que como es socio de honor del Palencia, pues a pesar de que deportivamente esta temporada no ha ganado el ascenso, quiere que se le incluya junto a Guipúzcoa Basket y a Burgos, que son los que en la pista se lo han ganado, por un acuerdo del que estaban pendientes de la temporada pasada. Acuerdo entre Federación y ACB que no se ha producido. Y por eso entienden en ACB que el Palencia no tiene hueco. Y por otro lado está el asunto de las medidas cautelares y el recurso. Vamos a ver qué va más rápido, si la negociación o el recurso ante la Audiencia Nacional de la Comisión del Mercado. Porque si dan medidas cautelares, no nos olvidemos que hay dos clubes y dos ciudades, Manresa y Sevilla, pendientes de lo que pase. Yo, sinceramente, Liga de 20 no lo veo, por más que intentes meter a todos, Liga de 20 es inasumible. Liga de 18, vale, que explique, por cierto, el Consejo Superior de Deportes, cómo se reducirá de 18 a 16 en el verano de 2018, porque entiendo que eso llevaría implícitos cuatro descensos, a ver quién va a ser el guapo que le toque. Y en cualquier caso, toca seguir negociando porque creo recordar hasta el 21 no hay nueva cita, aunque se están viendo en el Consejo una representación de los clubes y el secretario de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hasta que no me digan cómo, cuándo y cómo pagamos, yo me olvidaría del tema. Porque como no está en nuestras manos y poco caso nos van a hacer.
Bueno, pues os habéis quedado, ¿no? Es la radiografía a estas alturas del mes de junio de...
De momento, por cierto, para los ascendidos, para los que tienen derecho a ascender, que son Guipúzcoa y Burgos, el plazo para la presentación de la documentación pertinente se amplía hasta el 27 de junio. Vamos a ver qué documentación tienen que presentar.
Sí, sí.
Y si nos ponemos de acuerdo en cuántos somos, quiénes, cómo jugamos y, insisto, llamen ustedes a los jugadores, hombre. Yo
bueno,
no juego, pero ellos sí.
Parra, no te vayas. Enseguida vuelvo contigo, ¿eh?
Vale.
más cosas en el capítulo de esta semana de Showtime. Sigue por aquí Pilar Casado. Estamos en semana de europeo femenino. Y ya nos escucha el seleccionador español, Lucas Mondelo. Lucas, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pero sobre todo lo que nos interesa es saber cómo estás tú y cómo está el grupo.
El grupo está bien, el grupo está bien. Si me dices antes de empezar cómo queremos estar, te diría que más o menos así, ¿no? Hay cosas que mejorar, hay las típicas molestias de final de temporada y trabajo de concentración que produce alguna sobrecarga, pero bien, hemos estado trabajando ayer, vídeo y charlas, y hoy llevarlo a la pista esta mañana, y ahora nos falta entreno a la tarde para redondear un par de jornadas muy buenas, que nos dará un saltito de calidad para enfrentar este campeonato tan duro que nos viene ya.
Estaba mirando, corrígeme por favor si me equivoco, que en grandes campeonatos desde 2011, exceptuando los Juegos de 2012, no nos bajamos del podio. ¿Ya sabes lo que toca? ¿O somos muy pesados? ¿O esto de la presión a ti te mola y lo lleváis bien?
Bueno, la presión al final se conlleva. La presión, ¿sabes lo que ocurre? Que es normal que haya presión y estos jugadores se ponen presión a sí mismas. Ellas son de autoexigencia. Lo que pasa es que lo que tenemos que controlar son las emociones, que la autoexigencia no te lleva a la ansiedad. Ese es un poco también un trabajo que no se ve, que no se hace en la pista, que se hace en otras cosas. Y bueno, es lo que toca. Eso también son buenas noticias, porque si existe esas expectativas es porque antes lo hemos hecho muy bien. Lo único que pedimos es que la gente sea consciente que todo esto, ganar después de ganar, y lo que han hecho estas jugadoras, que hacer que todo parezca fácil, no lo es bastante difícil. Entonces, de momento sale cara y vamos a intentar que siga saliendo cara.
Somos subcampeones, digo somos, bueno, en realidad sois, sí, pero nos apropiamos del éxito.
Somos siempre.
Subcampeones del mundo, somos subcampeones olímpicos. ¿Hay selección para qué?
Bueno, hay, evidentemente, en Olimpiada y en Mundial, pues con las extraterrestres pues no se puede hacer nada. Se puede competir y hacer mejores partidos, pero no les puedes ganar. Y mira que a mí me cuesta decir esto, porque los que me conocen saben que no le tenemos miedo a nadie. Pero en europeo el tema es bien cierto, que si te presentas en una final, si llegas, puedes ganarla. Puedes ganarla como la puedes perder. El problema en los europeos es que tal vez lo que es el torneo es más duro que un Mundial de Olimpiada. El Mundial de Olimpiada es muy duro llegada a cierta altura, porque hay equipos como Australia, que y en su momento Brasil, que y Canadá, que son muy fuertes, pero durante el torneo el nivel de entrada es un poquito más bajo. Y en los europeos, desde el principio, cualquier equipo te hace relojes de madera y además funcionan, el problema es que funcionan. Entonces, en los europeos, en los mundiales hay 4 equipos, 5 que pueden conseguir medalla en las Olimpiadas, o 5 como mucho. En los europeos hay 7, 8 que pueden conseguir medalla, y eso es que luego no pueden ir a las Olimpiadas o los mundiales, porque como solo van 5 de Europa, pero son equipos que como los pilles en muy buena forma y tú no estés bien, te pueden ganar.
Recuérdanos a priori los equipos, los rivales de España, sí, vaya, en este europeo.
Las selecciones, así a priori, evidentemente Francia y Serbia, tenemos que poner, por supuesto, a Rusia. A esto añádele Montenegro, que es un tapado peligroso con un quinteto de lujo de Euroliga, Turquía, que no la he nombrado todavía, y aparte Chequia, que ha nacionalizado Fiabaun, tienen la base de jugadoras de Praga, que ha jugado la Final Four los últimos 3 años, y hace 2 años que han campeones de Europa, y por si hay un equipo que encima, pues para que no falte de nada. También Ucrania, que han quedado primeros de la fase de clasificación, imbatidos, ganando en Belgrado a Serbia. Todos sabemos que Serbia en Belgrado no quiere perder ni con la Serbia B. O sea, es un equipo que jugaron todas al completo y perdieron 82-88. Tiene a Agupova, Masalenko, Masisenko y la nacionalizada Moss. 2 aleros, Agupova y Moss, que te tiran triples a 8 metros y las meten. Entonces eso es muy difícil de defender. Ahí tienes que estar esperando que la selección de tiro sea mala y no tengan un buen porcentaje. Están dentro del partido.
Físicamente, ¿cómo estamos, Lucas? Porque, bueno, estamos quizá más acostumbrados, yo sobre todo pienso los oyentes, a la dinámica de, bueno, vienen de un descanso tal, la liga femenina terminan hace ya bastante tiempo, descansan, ahora tienen que conseguir un pico competitivo muy alto. ¿En qué punto estamos?
Bueno, piensa que la gran base de la selección han acabado sus ligas a final de abril, principio de mayo. O sea, han enganchado una cosa con la otra, porque la liga rusa, la liga checa, son ligas que acaban tarde y porque bueno, ahí tenemos dos en, tenemos varias en Rusia y tenemos dos en Chequia, ¿no? Y aparte han jugado la Final Four, o sea, porque añádele toda la carga física y emocional de jugar la Final Four. Entonces, estas jugadoras, bueno, veníamos con la pregunta de, bueno, ¿cómo estarán? Tenemos un bajón muy grande y tendremos, nos costará subir. Y bueno, han venido bien, han aprovechado bien los 10 días, pongamos 10 días cambio de descanso, por hacer un número, pero no creo que llegue a 10, pero bueno, 10 días. Y han de momento están estirando, están más que consiguiendo un pico de forma, están estirando la forma. Yo ya veo un poco que se mantengan así todo el campeonato. Ayudará un poco que el campeonato es corto y tiene puntos de descanso, siempre y cuando no tengas que jugar partido de octavos, Entonces, bueno, bien, lo que eso sí, las molestias que arrastran de la temporada no ha habido tiempo para recuperarlas, porque claro, están trabajando y entrenando, las vamos mimando, pero las molestias con las que acaba la temporada las arrastran un poquito, pero ya eso ya se sabía.
¿Y al entrenador quién lo mima y quién lo cuida? Porque también descansar eso, mucho eso. No ha descansado, ¿eh?
No, nada. El tema es, porque además en Rusia la temporada empieza muy pronto, fíjate, voy a empezar el 19 de agosto en Sochi, y el tema es de que, bueno, ya lo sabemos, la soledad del entrenador, tienes a un lado la afición, los directivos, a otro lado tienes la jugadora y tú estás en medio ahí solo, y bueno, pero es lo que toca, va en el negocio. Y las maletas siempre preparadas, siempre. Y quien no tenga eso claro no puede dedicarse a esto.
Seleccionador, la selección, valga la redundancia, el equipo tiene una columna vertebral clara, están también Bea Sánchez, sí. María Conde. Sí. ¿Cómo lo haces para ya entiendo que depende de ellas, pero para motivarlas, para que mantengan ese hambre de ganar, para que tengan esas ganas de competir sí. En este caso en el europeo, por ejemplo?
Bueno, yo en esto no tengo que hacer mucho, la verdad. O sea, es cierto, tenemos las patas de la mesa, que son el núcleo duro, que se dice así, queda muy bien. Y luego vamos metiendo siempre jugadoras con proyección, que a medio plazo van a estar en las selecciones importantes, como lo fueron en su momento, las que ahora son importantes entraron de la misma manera. Sí. Y luego, por ejemplo, en el caso de Beatriz Sánchez, ha sido la mejor, no pivot, la mejor española en la Liga Española. Y lo ha demostrado luego la preparación, ¿no? Entonces, vas metiendo gente sin que casi se dé cuenta nadie, porque hemos cambiado 6 jugadoras desde 2012 del roster, y siempre el equipo, porque hablo de equipo, porque esto no es una selección, hace que sea fácil entrar, ¿no? Dentro de la dificultad que tiene llegar a un sitio donde está todo muy hecho ya. Yo creo que nos facilita la labor dos cosas. Una, yo creo que la menos importante, que es que con la mayoría he estado con ellas muchísimos años. En el caso de Sargay, desde el 2009 siempre, en algún momento del año, he estado con ella, ya sea en selección o sea en perfumerías. Porque, por ejemplo, Sargay la tuve en el Mundial 2009 en Tailandia en la U20, y luego en Letonia en la U20, y después en Salamanca 2 años, y después en la selección absoluta desde el 12. Entonces, después te contando años, son casi 10 años con ella, ¿no? Sí. Entonces, y así con muchas he estado muchos años, entonces nos conocemos muy bien. Y la segunda, que es más importante, la segunda causa, son ellas. Son ellas porque para conseguir un resultado muy bueno una vez, se pueden dar unos factores y la tormenta perfecta. Pero para conseguir buenos resultados constantemente, resultados extraordinarios, es porque hay un grupo extraordinario. Y eso es lo que son ellas. Cada año empiezan de nuevo, cada año... Lo que ha dicho Alba, no nos ha servido de nada y ahora tenemos que empezar y volver. No nos va a servir, tenemos que empezar como si fuera el primer campeonato que jugamos. Y esa es la filosofía que llevan a cabo.
Nos llenáis de ilusión, ¿eh? A las puertas de cada campeonato, pasó con la Olimpiada, vuelve a pasar con el Campeonato de Europa. Oye, aquí en la COPE y sobre todo en este programa, el baloncesto de esta casa, voy reduciendo, iba a decir soy muy de promesas. ¿Quieres decir algo, prometer algo si os colgáis el oro? No sé, tú mismo.
No, déjalo, nada. Déjalo, que luego nos la lías,
No, mejor...
¿Sabes lo que tendríamos que hacer, Lucas? Tendríamos que enfrascar al Verdíez.
Sí, tenemos
pero yo no
que,
juego.
Tendríamos que liarlo a él, tenemos que liarlo a él. No, en un momento de euforia, yo, se puede decir que el 99,9% cumplo lo que digo, ¿no? Pero tengo una taca negra en mi expediente, que es que me fui para arriba, me crecí, y antes de ir a la Olimpiada dije que me pondría una peluca así... ganábamos medalla, no solo ganamos medalla, sino hacemos plata, ¿no? Y ahí quedó, está ahí pendiente, y entonces de mientras no cumpla eso, no puedo prometer nada más.
Vete peinando la peluca para el domingo día 25, sí. Seleccionador.
Luego me la lía con la peluca, luego tengo que buscar una peluca, no la encuentro, me metes en un compromiso, nada, déjate.
Pues no sé, pero si llegáramos a la final, ya veríamos a mejor eso. Tiene que ser algo espontáneo en ese momento.
Vale. Bueno, Lucas Mondelo, desde aquí, que no la necesitáis, pero toda la fuerza, el ánimo, la energía, os seguimos con cariño, tenéis un crédito brutal, que vaya bien, por delante, Hungría, Ucrania, República Checa, para arrancar este europeo. Lucas, un abrazo.
Oye, muchas gracias por vuestro seguimiento, que estáis siempre ahí, y sé que además es sincero el tema de los ánimos, de que nos vais a seguir con mucho cariño, sí, y lo vamos a necesitar porque va a ser muy duro. Un abrazo, chao.
Prometido, masterclass para entender mejor las cosas con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido al capítulo de esta semana de Showtime. Bueno, la portada ha sido para el anillo de Golden State en esa final, bueno, en esos playoffs, con una solvencia tremenda y la final decidida en el quinto ante Cleveland.
Sí. Yo creo que está muy bien definido. Es una solvencia tremenda por parte de Golden State Warriors, que ya tenía un excelente equipo y que con el añadido de Kevin Durant, quitándose la presión de ese legendario récord de 73 victorias, pues han jugado incluso todavía más sueltos y con un Kevin Durant devastador. Todo eso sumado frente a un muy buen equipo de Cleveland, pero lógicamente Golden State es superior, ha tenido mucho más poder de fuego, una artillería mucho mayor, y creo que es un justísimo campeón que probablemente no se pare aquí. Da toda la impresión de que estamos asistiendo, si no al nacimiento, sí a la construcción de una dinastía.
Qué bien tejes y vas hilando los temas, porque esa era la siguiente pregunta. Si el reinado, la dinastía... Bueno, si estas finales las vamos a ver en temporadas sucesivas en la NBA, pero bueno, ya lo ha respondido Miguel Ángel Paniagua. Hay unos réditos económicos importantísimos que hace que los de la Bahía, que esta final se haya decidido en Oakland para los Warriors, que eso siempre ayuda y acompaña. Por delante tenemos el draft de la NBA, que va a ser casi el colofón a esta intensa temporada. Oye, profe, voy con más temas. Otras finales que son las de la Liga Endesa. Real Madrid-Valencia, Valencia-Real Madrid, ahora con la serie en la Fonteta. Supongo que como a ti, el Madrid ha dejado muchas dudas. No sé qué más decir, digo, en positivo del conjunto de Pedro Martínez.
Bueno, en positivo es muy difícil decir más cosas de las que ya hemos dicho en la transmisión, de las que hemos dicho a lo largo de la temporada, porque el Valencia está haciendo una excelente temporada, aunque no haya levantado ningún trofeo. En ese orden de cosas, lo que sí hay que decir es que en los dos partidos que se han jugado en Madrid, con un resultado final de 1-1, el Valencia ha mostrado un plan mucho más, iba a decir solvente, pero no es cuestión de solvencia, es una cuestión de un plan mucho más medido y mucho más estudiado que el Real Madrid. Y lo más bonito de toda esta historia es que, como tú dices, ahora tenemos dos partidos en la Fonteta con iniciativa de campo recuperada por el Valencia Basket. Eso quiere decir que va a tener, hablando en términos tenísticos, dos match ball. Yo veo difícil, siempre lo digo, ¿no? Difícil, pero no imposible, que un equipo le gane tres partidos seguidos a un gran equipo como el Real Madrid. No suele ser habitual que los grandes equipos caigan en tres ocasiones consecutivas, pero ahí está. Es decir, por lo menos le añade un componente de emoción, y sobre todo hay una cosa muy importante a ver, y es que creo que el 1-1 es muy merecido para el Valencia y que hubiera sido hasta cierto punto, habría tenido un punto de injusticia, visto que el Real Madrid se hubiera ido, que pudo hacerlo, ¿no? Pero hubiera tenido un punto de injusticia que el Real Madrid se hubiera ido con un 2-0 a Valencia, a favor.
Muy bien. Otras ligas, no otros deportes, sí otras ligas, Pani. Xavi Pascual, Liga y Copa con el Panathinaikos. Es sensacional, ¿eh? Cuando en Barcelona, perdona el apunte, sí. Se dijo que había que cambiar el modelo.
Bueno, también es verdad, es decir, también es verdad que cuando tú tienes un entrenador durante un tiempo, como es el caso de Xavi Pascual en Barcelona, los entrenadores siempre tienden al desgaste. Hay eruditos que estudian todas estas cosas, yo nunca me lo termino de creer, pero hay gente que dice que más allá de 4 o 5 años es muy difícil que un entrenador, sobre todo si mantiene a los mismos jugadores o más o menos el mismo esqueleto de equipo, pueda llegar con la misma intensidad en el quinto año que en el primero, porque si eres un entrenador muy duro, al modelo Ivanovic, al final los jugadores se dan cuenta de que no eres tan duro, o viceversa, si vas de amiguete y luego te pones duro, pues ya cambias el discurso y tal. Bueno, en resumen, no tiene nada que ver, yo creo, que en el Barcelona Xavi Pascual tuviera que marcharse porque la directiva entendió que era necesario un cambio. Es verdad que sobre todo en la última temporada había una cierta desconexión entre el equipo y Xavi Pascual, y sobre todo me da la impresión, y vosotros estáis allí en el día a día, entre Xavi Pascual y los de arriba,
sí,
pero ha habido siempre una variable que yo siempre lo he sostenido y creo que lo hemos sostenido como línea editorial, si quieres, de Showtime, ¿no? Y es que Xavi Pascual es un excelente entrenador. Recordarás además que cuando Xavi dejó el Barcelona, aquí, pues una vez más nos apuntamos una pequeña primicia al decir que el PAO era un equipo que estaba muy interesado en él y que lo quería fichar. ¿Por qué? Pues porque es un excelente entrenador con experiencia en un equipo de élite, experiencia sobrada, demostración de que es un entrenador que sabe ganar, que ayuda a los equipos a ganar, pero también hay que decir algo que tú apuntas, ¿no? Relativo al mérito que ha tenido y que tiene Xavi Pascual en el PAO, y es que llega a un equipo que no ha hecho él, en un equipo, lo he repetido también muchas veces, muy singular por su estructura, es decir, tiene un presidente que todos sabemos cómo funciona, el joven Giannakopoulos, eso que llaman un entitled kid, un chico multimillonario de cuna, que ha montado no pocos pollos con la Euroliga, con su propio equipo. Acuérdate de lo que se llama en Grecia el Busgate, que les hizo volver en autobús después de caer eliminados, con follón con Xavi Pascual. Bueno, pues en medio de todo eso, Xavi llega a un equipo que no ha hecho a él, que es sensiblemente inferior a Olympiacos, y consigue ganar la Copa, que bueno, dices, vale, pues es un enfrentamiento más a un partido con más posibilidad de sorpresa, pero claro, arrebatarle en un playoff y ganar el quinto en Oaxaca con lo que eso significa y con el follón que ha habido, eso significa que se había hecho un trabajo extraordinario en un equipo que no había diseñado él y sobre todo en un ambiente complicadísimo y al que nunca se había enfrentado. Xavi pudo tener problemas con la directiva del Fútbol Club Barcelona, pero no tuvo problemas tan graves como los que ha tenido por injerencia de Giannakopoulos Jr. con los jugadores del PAO, ¿no? Entonces, a mí me parece una machada estratosférica lo que ha hecho Xavi Pascual en el PAO, que no hace falta que le reivindique, pero que confirma lo que ya sabíamos, que es un excelente entrenador y que puede entrenar a cualquier equipo de élite en Europa sin ninguna duda.
Sí, sí, es así. Por cierto, hablando del banquillo del Barcelona Lassa, esta semana, en la semana en la que grabamos el programa, Jasikevičius es más no que sí. Está muy lejos del Palau. En Lituania hablan de un acuerdo para seguir casi a golpe de talonario, de 500.000 euros por temporada, para seguir en el Zalgiris. El problema para que Jasikevičius no se siente en el banquillo del Barcelona, más allá de la normativa, es que él no ve claro que pueda diseñar y dejar su sello en el actual Barcelona con los actuales rectores. Alternativas: Sito Alonso y Pedro Martínez, técnicos ahora mismo del Baskonia y el Valencia, respectivamente. También os quiero recordar que ya hace, bueno, yo creo que hace mes y algo, Miguel Ángel Paniagua puso el primer nombre sobre la mesa y nos habló de los contactos del Barcelona con David Blatt coincidiendo con la final a 4 de Estambul. Va a estar bonito el verano, Pani.
Sí, va a estar bonito. Bueno, vamos por partes. Efectivamente, David Blatt está en la carta a los Reyes Magos que hace el Fútbol Club Barcelona. Decíamos que también estaba el Maccabi, por lo tanto, el Maccabi desde muchos puntos de vista es más apetecible para David Blatt que el Fútbol Club Barcelona. Coincido contigo, tienes una información excelente, es decir, Jasikevičius no es que esté lejos del Barcelona, sino que lo tiene prácticamente hecho con el Zalgiris, y la única variable que hay ahí, que puede ser un atisbo de luz positiva para el Fútbol Club Barcelona en el futuro inmediato, no en el presente, es que ese contrato va con una cláusula de salida. Es decir, que si el Barcelona sigue insistiendo esta temporada 17-18, no, pero para la 18-19 a lo mejor sí, ahí tendrá la facilidad de encontrarse con una cláusula de salida, lo cual desde el punto de vista de una tratativa, como dicen los italianos, de una transacción, es más fácil, ¿no? Porque ya tienes un referente y las negociaciones, mucho más con un entrenador que tiene contrato en vigor, pues le van a salir más baratas al Barça, y si no, pongo como ejemplo el pastón que tuvo que pagar el Barça para liberar a Bartzoka de su contrato, que estuvo cercano, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, al millón de euros, además de lo que le han tenido que pagar e indemnizar. La operación ha sido bastante catastrófica desde el punto de vista económico para el Barça, y para un Barça que tú sabes muy bien y que los oyentes lo saben también, en su sección básquet tampoco está para tirar cohetes desde el punto de vista económico. También has apuntado una cuestión que es esencial para entender el más que posible no de Jankiewicz, que a mí me dan por hecho que es un no, pero bueno, falta la confirmación, y es que efectivamente él quería una cierta un cierto grado alto o muy alto de autonomía para diseñar el equipo y los fichajes sobre todo, y esa autonomía el Barcelona a día de hoy no se la puede conceder, porque en principio el hombre que va a decidir en gran medida los fichajes, luego consensuados con su staff, por supuesto, será Juan Llaneza. Por lo tanto, todo eso contribuye a crear una situación en la cual hay entrenadores en el mercado, pero sí que es posible, cada vez hay más posibilidades de que alguno de los dos nombres que tú has apuntado, Sito Alonso, que ha tenido prácticamente el 99% de los entrenadores que han pasado por la casa, ciertos roces con José Anquerejeta, y Pedro Martínez, que aquí dependerá mucho más de cómo se resuelva el playoff, es decir, si Pedro campeona y termina ganando la Liga y juega, la Euroliga la va a jugar sí o sí, pero no es lo mismo ganar la Liga que no ganarla, pues a lo mejor se queda, pero sí que podría ser un candidato, no con el 100% de consenso favorable en Can Barça, pero sí un entrenador apetecible, ¿no? Quien tiene más consenso quizás sea Sito Alonso, pero ahí ya depende también un poco de la situación que pueda haber en Baskonia. En cualquier caso, yo creo que las dos alternativas que se plantean nacionales, como entrenadores nacionales, tanto Sito como Pedro, están sobradamente capacitados, ambos, cada uno en su estilo y a su manera, muy diferenciada además desde el punto de vista de entrenador, para dirigir a un equipo como el Barça, que indudablemente va a tener que vivir, le guste o no a los directivos, una temporada donde, entre otras cosas, tendrá que reconstruir gran parte de lo que es el proyecto, ¿no? Porque obviamente ya el proyecto estaba para reconstruir con la llegada de Bartzoka, si encima el reconstructor no te funciona, pues el proyecto no solamente no avanza, sino que retrasa. Y por lo tanto, el que venga, tanto si es un entrenador nacional como si es uno de fuera, que ahora mismo no hay, o que yo conozca, alternativa de entrenador extranjero que pueda venir al Barça a día de hoy, pues va a tener una tarea ímproba por delante para, no tanto para fichar, porque el Barça tiene talonario para fichar buenos jugadores, sino para construir un equipo que pueda recuperar terreno, primero con el Real Madrid, que le tiene mucho terreno adelantado, y luego con otros equipos que están ahí, ¿no? Que le han adelantado, digamos, en el sprint, casi llegando a la meta, y que aunque él pueda tener una bicicleta mejor, pero hay que saber dar pedales. No sé si me explico con la metáfora.
Sí.
Y por lo tanto, el trabajo de cualquier entrenador va a ser tremendo de cara a la temporada de 17-18.
Bueno, lo prometido, la masterclass para digerir y entender mucho mejor y conocer más novedades del planeta baloncesto. Pani, la semana que viene, última semana de la temporada de Showtime. Uh-huh. Con lo cual, la semana que viene,
muy
más,
bien.
Profe.
Pues bueno, ya sabes que yo llevo desde el viaje de bautismo.
Sí, me gusta mucho la frase.
Hoy, bueno, hemos tenido aquí una masterclass, como tú dices. Yo solamente, ni siquiera doy masterclass cuando doy clase de master.
Por favor.
En el IE, pero bueno, lo que sí me he puesto a pensar hoy es que no me he perdido, ni por enfermedad, ni por ausencia, ni por viajes, ni por nada, ningún programa de Showtime, y llevamos ya cerca de 300.
Pues sí, señor, desde diciembre de 2010.
Al menos que hay que decir que Dios nos conserve la salud como hasta ahora.
Y tanto.
Para poder seguir haciendo muchos más Showtime.
Bueno, pues nada, profe, gracias como siempre, mayúsculas.
Gracias, un abrazo grande.
Despedimos a Miguel Ángel Paniagua y ahora conocemos la historia, es una historia muy bonita, de Paula Justel. Paula, hola, ¿qué tal desde España? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien. Aquí estoy en Florida.
Ah, tiene buena pinta, en Daytona Beach. Oye, vamos por partes, vamos a empezar a caminar bien. ¿Quién es Paula Justel?
Pues mira, yo soy jugadora de baloncesto profesional, juego en Liga 2 en España,
¿sí?
he estado jugando en el Club Baloncesto Leganés y nada, me han dado la oportunidad de poder vivir esta experiencia y me he venido aquí a Daytona a aprovechar esta oportunidad.
Jugadora de baloncesto profesional, periodista también.
Sí, también.
Que además yo sé que esto te viene de familia, ¿verdad?
Sí, sí, me viene de familia, la verdad. He terminado mi carrera este año, así que ha sido perfecto para venirme aquí, porque además me han dado la oportunidad de poder hacer prácticas aquí de periodismo, uh-huh. Y baloncesto y periodismo, pues ha sido perfecto.
O sea, que eres una escogida. Oye. ¿Estás en un centro de alto rendimiento?
Sí, estoy en un centro de alto rendimiento que se llama D&E Sport, y bueno, es un centro donde trabajan con jugadores de alto rendimiento, pues para prepararles para conseguir sus objetivos. La verdad que esto es americanada total, porque estoy viviendo 24 horas baloncesto, totalmente, parece que estoy metida en una película porque es baloncesto, pero claro, ellos ahora mismo, por ejemplo, tienen varios programas y ahora el programa que están realizando es el de pre-draft, ¿vale? Que están preparando a los chicos que van a entrar en el draft. Entonces, pues os podéis imaginar el nivel de exigencia que tienen aquí, entrenando mañanas y tardes, comemos aquí. Así que es pasar todo el día aquí viviendo el baloncesto. Yo les estoy ayudando con los entrenamientos, estoy entrenando luego yo, porque tienen un gran equipo de cuerpo técnico aquí, entonces me ayudan a entrenar. Y luego, aparte, pues llevo el tema de las redes sociales, como periodista.
No está
porque
mal, ¿eh?
Quieren... Sí, claro, ellos lo que les interesa, aquí hay mucha gente hispana en Florida, entonces les interesaban un poco promocionar el centro en español, a través de vídeos, entonces es un poco también mi función aquí. Entrenar yo, ayudar a entrenar a los chicos, que estoy aprendiendo un montón de los entrenadores, de Dan Panayo. Dan Panayo es aquí una figura del baloncesto. Es un entrenador que tiene 2 anillos NBA. Ha estado 10 años trabajando para la NBA de ojeador. Y los 2 últimos años ganó 2 anillos con los Lakers, junto a Phil Jackson, en la época de Kobe Bryant y Pau Gasol, que me estuvo contando además. Y bueno, 2 anillos NBA, sus últimos años ha jugado en China como entrenador, en Shanghái, así que tiene una gran experiencia y es increíble verle entrenar.
Te iba a decir, escuchándote, todo suena maravilloso y fantástico. Luego, tenemos que descartar que Paula haya dicho, no, mira, vamos a ver, el baloncesto femenino en este país está a un nivel altísimo en cuanto a jugadoras, en cuanto a entrenadores, pero ahí serios problemas, es decir, las grandes jugadoras de este país casi todas están jugando fuera, es decir, ¿es tu caso? Es decir, bueno, te encuentras con un recorrido, digamos que no muy largo en cuanto a equipos y demás, porque tendrías que verte obligada a ir fuera y has dicho, bueno, pues me he ido la manta a la cabeza y me piro.
Claro, eso es. Yo quería vivir un poco la experiencia de lo que era otro baloncesto, porque al final el baloncesto europeo es tan diferente al de aquí, entonces quería aprender y conocer nuevas formas de ver baloncesto, y ahora voy a estar 3 meses aquí, que pues eso lo voy a conseguir, pero luego mi intención es, durante la temporada que viene, es jugar fuera de España. Estoy valorando jugar en Francia, en Italia, incluso en China, por pues un poco, ya os digo, por vivir la experiencia. Estoy encantada con mi equipo de Leganés, que la verdad que uh-huh. me ha tratado muy bien y es mi familia. Pero quiero pues salir un poco de mi estado de confort y vivir la experiencia de jugar fuera de España y un poco ponerme a prueba. Y lo que tú dices, pues muchas jugadoras en España pues volamos fuera, pero yo creo que en mi caso no es porque no me gustara la liga española, ni porque yo soy muy feliz en Leganés, pero pues quería vivir eso, la experiencia de jugar fuera.
Paula, ¿qué está peor, la profesión de periodista o la de jugadora?
Buena pregunta.
Pues buena pregunta. Pues mira, ahora mismo la de periodista, si te soy sincera, como acabo de salir de la carrera, no te puedo decir algo seguro. Pero sí, es complicado, habrás un futuro en el periodismo, pero bueno, yo creo que con trabajo y con optimismo, pues podré, sobre todo en el ámbito del deporte, que es lo que quiero yo un poco enfocarme, yo creo que con trabajo pues se podrá conseguir, pero comparando está un poco mal el baloncesto femenino, la verdad. Sobre todo en España ha pegado un gran bajón.
Paula, en esta primera toma de contacto, a nivel de deporte femenino, ¿qué diferencias has encontrado entre España y Estados Unidos? Y de deporte femenino y básicamente baloncesto.
Pues mira, aquí en Estados Unidos es mucho más físico todo, o sea, es todo físico. El juego de allí, de Europa, es como, yo creo, es más técnico. Y bueno, pero es que aquí la forma de trabajar que tienen, ya te digo, he alucinado porque cuidan todo al detalle. O sea, ahora mismo chavales que se están preparando para el draft, con 24 años, tienen entre 18 y 24, se supone que pues la técnica individual la han entrenado cuando eran pequeños. Allí en España, por lo menos, la mentalidad es así. El tema del bote, el tema del tiro, pues aquí cada día un entrenamiento empiezan a botar el balón. O sea, como si fueran infantil. En España, el problema que tienen es que cortan esos entrenos cuando yo hace 5 años que no hago técnica individual, porque ya dan por hecho que ya la tienes de cuando eras pequeño, pero es que aquí eso lo trabajan día a día, le dan importancia a todo, a los pequeños detalles. Y es algo que me gusta porque es verdad que no está en la edad el seguir progresando. Entonces, tiene una forma de ver el baloncesto diferente.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos a quedar con tu nombre. Vamos a seguirte. Vas a estar 3 meses allí.
Yo tengo una duda.
Dale, Pilar.
Hablando de los tres meses, Paula, sí. ¿Esto no es prorrogable? Sí.
Pues en principio no.
Quiero decir que digas, oye, estoy tan sumamente bien y me quedo una larguísima temporada.
Ya, pues por mí ojalá. Lo que pasa que ahora mismo no tienen programa para chicas aquí. O sea, ahora mismo a mí me están entrenando técnica individual, yo sola, pero no, o sea, soy la única chica del centro. O sea, ahora mismo no sé si eso es una suerte o qué es, pero ahora mismo soy la única chica y no tienen programa para chicas aquí. Tienen deporte, tienen voleibol, pero de baloncesto no. Y prorrogable, ojalá, pero tendría que ser como entrenadora o como periodista y ahora mismo no es lo que me interesa. Yo quiero jugar alguna liga.
¿Eres
en algún país?
Una escogida, por lo que nos estás explicando, con lo cual, yo insisto, te vamos a seguir muy de cerca. Tienes labia, para ser periodista, o sea que en cualquier momento te fichamos, porque aquí tiramos la caña rápidamente, o sea que no te despides mucho. ¿Vale, Paula?
Tiene buen manager, ¿eh? Tiene buen manager.
Sí, hombre, yo creo que tiene buenos managers, aquí lo vamos a dejar. Ya está, bueno.
Muy bien.
Paula Justel, cuídate mucho. Desde tu casa, desde
Muchas
España,
gracias.
Desde la cadena COPE, desde Showtime, este programa de baloncesto. Gracias por tu tiempo y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias y espero que me sigáis porque claro. Voy a ir subiendo vídeos de mi experiencia aquí.
¿Dónde subes los vídeos?
En Instagram, ¿no? Es una máquina en Instagram.
Vale, ¿cuál es tu nombre de usuario en Instagram?
Paula Justel.
Vale, sencillo. Paula Justel. Perfecto, sí. Te buscamos.
Sí. Con un guioncito bajo entre medias, ¿eh?
Paula guión bajo sí. Justel. Vale, apuntado sí. Queda. Muy bien, Paula.
Vale.
Un besazo, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Un saludo a Adiós. Todos los seguidores de la COPE. Un saludo.
Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Antes, me interesa mucho, Parra, tu valoración, opinión de este europeo que tenemos por delante, europeo femenino.
Bueno, europeo muy, muy peligroso porque hay equipos de muchísimo, muchísimo nivel y sobre todo porque no me gusta nada lo que leo de los especialistas de fuera de España. Nos dan todos como favorito valor indiscutible, que si fuimos plata sin Sancho en Río, ¿qué no vamos a hacer este año con ella aquí? Que cada vez tenemos más talento, que encima es el último europeo de Laia y querrá despedirse por todo lo alto. A mí me parece que hay selecciones muy potentes, como Serbia, como Francia, que seguramente nos cruzaremos con una de ellas en cuartos de final, si todo va medio normal. Hay otras selecciones como Turquía, que son un poco más incógnitas, pero pueden estar ahí. Montenegro, Ucrania apuntaba a Mondelo, aunque yo creo que a Ucrania le va a poder la presión. Y sobre todo, hay una selección con la que en los últimos 3-4 años no hemos contado y que este año va a estar ahí sí o sí, y que el futuro va a ser suyo, queramos o no, que es Rusia, con María Badeva a la cabeza. El que pueda ver baloncesto femenino y el que pueda ver, aparte de los partidos de España, alguno de Rusia, que se fije en la pívot María Badeva, porque es un escándalo.
Vale, pues vamos a estar atentos a ese europeo femenino. Gracias Parra, gracias Pilar. Y esta semana, insisto, las finales de la Liga Endesa en tiempo de juego. Ya sabéis que estamos siempre en nuestro rinconcito de cope.es y en los principales portales de descarga para escuchar cuando y donde queráis Showtime. Gracias, adiós.